Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Jerusalén, con Pascal Roa y desde Madrid vuelvo a estar yo, Jorge, atendiendo a estas noticias que nos llegan desde Israel y desde el frente de esta guerra, Espadas de Hierro. ¿Qué tal, Pascal?
Hola, Jorge, pues muy contento de volver a verte después del fin de año. Pues aquí estamos, como siempre, comentando las últimas noticias después de casi 3 meses, ¿no? Del inicio de esta guerra. Hoy estamos al día 88 y sí, a punto de cumplir 3 meses, 3 meses de intensos combates. Y sobre esto, sobre la intensidad, podemos empezar a hablar. O sea, ¿qué nos espera para el inicio de 2024? Empezando con los fuegos artificiales muy peculiares que recibimos aquí, que no son los mismos que en España o en el resto del mundo, pues porque nos lo proporcionaron los terroristas de Hamas a las 12 de la noche, la noche de 31 de San Silvestre. Pues recibimos una andada de cohetes en la zona de Tel Aviv, del centro, del sur. Yo en Jerusalén, la verdad es que lo oí a lo lejos, pero porque fue muy intenso, pero no llegó hasta la ciudad de Jerusalén. Hubo como más de 20 cohetes para que Hamas diga que nos tenemos que acordar de ellos. Y eso así fue como recibieron y hicieron que los israelíes recibieran el año corriendo a los refugios. Una cosa que se olvida a menudo, porque como el foco del mundo occidental está en Hamas y en la situación de los habitantes de Hamas, nunca piensan en lo que pueden sufrir también los israelíes, y es una cosa tremenda, porque tener que correr al refugio en plena noche, pues tampoco es una gran alegría, la verdad. Muchos fueron interceptados, no hubo daños materiales, pero aún así fue, por supuesto, muy molesto. Y pasaron casi 2 días sin recibir ninguna noticia en forma de cohete por parte de Hamas, hasta justo hace media hora. Hace media hora volvieron a atacar el sur de Israel, Sderot y lo que se llama el Otef Aza, la frontera entre Israel y Gaza, y así que después de 42 horas precisamente de tregua, de cohetes, pues volvieron a llamar la atención. Te digo, las sirenas, las alarmas son mucho más frecuentes y mucho más intensas en el norte ahora que en el sur. Pasan muchas horas ahora desde Gaza sin tener noticias de cohetes. Y bueno, de eso hablaremos más tarde, de lo que está pasando en el norte, lo que se está fregando ahí.
Bueno, esto es, digamos, la bienvenida al año. Bueno, pero vamos a decir también que ni los judíos ni los musulmanes tienen su principio de año en estas horas, porque yo recuerdo que los últimos días antes de final de año, pues la gente y en los telediarios de España decían no van a hacer una tregua ni siquiera por fin de año, o nos decían no van a hacer una tregua por Navidad, como que asombrándose, porque por ejemplo se sabe que en la Primera Guerra Mundial los ingleses y los alemanes pues pararon unas horas para festejar la Navidad, pero es que la Navidad no es la fiesta que se celebra en Oriente Medio, por lo menos desde hace bastante tiempo que la mayoría de los árabes cristianos tuvieron que irse de los países musulmanes hacia otros lugares porque allí no eran tolerados. Estamos hablando antes de que llegaran la independencia de los judíos, es decir, que la presión era ya entonces muy alta y después con sucesos mucho más cercanos en el tiempo, como el Estado Islámico, pues también incluso en sitios más al oriente, como en Bagdad, etcétera, en las zonas donde había grupos cristianos, también se vieron más perjudicados que otros. Así que Navidad, pocas esperanzas. En todo caso, si llegamos al Ramadán o a Pesaj, vamos a ver si por entonces se respeta algo, aunque me parece que la religión, en el caso de esta gente, es solamente una excusa para decir de que ellos son súper religiosos, a pesar de que no respetan cuestiones básicas de su propia religión, como el no violar. La violación está prohibida por el Islam y, sin embargo, pues los imames de la Franja de Gaza le dieron permiso especial a los de Hamás para que en esta ocasión, festiva, podríamos decir entre comillas, pues sí violaran a la gente porque luego los iban a matar. Es decir, que lo que querían evitar era que hubiera mezcla de sangres, no el hecho de la violencia ejercida, sino de que no nacieran hijos de madres judías. Bueno, esta es mi primera apostilla del año 2024.
Bienvenida sea, y tampoco convertir mezquitas como están haciendo en infraestructuras militares, desde donde tiran, lanzan cohetes o almacenan armas y explosivos. Es lo que estamos viendo cada día, cada hora, incluso las noticias que nos llegan desde el terreno son estas. Y no son mezquitas, son escuelas, guarderías, clínicas, hospitales, ya. La verdad es que estamos
O
bombardeando.
organizaciones humanitarias.
Exacto. Recibimos un montón de información al respecto y Israel hace bien, Tzahal hace bien en documentar todo esto, porque luego la gente no lo va a creer. O sea, Israel necesita documentar y es lo que está haciendo y la verdad es que no hay otra cosa. Jamás es eso, jamás es usar escudos humanos. Pero bueno, se está hablando ahora en Israel al inicio de este nuevo año, es una cierta vuelta a la normalidad. Hay que saber que las universidades han reabierto desde el 31 de diciembre. O sea, significa que ya los estudiantes vuelven a las aulas. Muchos todavía están en reserva. Hablamos de 30 a 40% que poco a poco volverán a las aulas físicas. Hay programas adaptados a los reservistas. Eso es verdad. También se habla de que los habitantes, los residentes del sur vuelvan a su casa después de haber estado en otras ciudades, en hoteles. Aquí cerca de mi casa hay hoteles con lo que llamamos Mufanim, o sea, gente como que ha ido de
Desplazados, desplazados.
desplazados y volverán a su casa paulatinamente. Estamos hablando de esto. También estamos hablando de menos intensidad en el norte, poco a poco, brigadas que se están retirando del norte de Gaza. Y todo eso hace pensar en que Israel va a cesar poco a poco las operaciones. Y precisamente por esto el ministro de Defensa, Galán, estaba hoy en Gaza, entró en la franja para decir, de eso nada, seguimos con nuestras operaciones. Cierto que en el norte ya lo tenemos casi todo bajo control. Seguimos las tareas de limpieza y para eso necesitamos más a grupos de élite que a simples soldados de a pie. Y para eso los vamos a utilizar. Siguen
Perdón,
operaciones más.
que he leído que a pesar de toda esta supuesta vuelta a la normalidad en el norte de la Franja de Gaza, se estima que son más de 1.000 los combatientes de Hamás que están ahí metidos en sus túneles ya desde hace 3 meses. Yo no sé cómo aguantarán y en qué condiciones estarán, pero evidentemente creo que lo más lógico es que de vez en cuando salen, eso sí, sin ningún uniforme, ¿no? Mezclados con la población civil que todavía hay en el norte de la Franja de Gaza y que de esa manera, pues, de vez en cuando toman el aire y antes de volver. Pero evidentemente todavía quedan túneles por descubrir, incluso en el norte.
Sí, hablamos de entre 8.000 y 9.000 terroristas muertos ya desde el inicio de la guerra. Pero el norte sigue efectivamente albergando a muchos de ellos. Y es lo que ha reiterado Galán. Es decir, no significa que no vamos a seguir limpiando estos túneles, destruyéndolos, pero a pesar de haber descubierto hasta 1.500 entradas de túneles y túneles mismos, pues siguen habiendo muchos, incluso en el norte, que todavía están por descubrir, pero poco a poco se están, lo están haciendo. Más intensivos los ataques, digo, las operaciones más intensivas en en la ciudad misma de Gaza. Todavía quedan unos barrios como Al-Bureij, como Daraj y Tufaj, o sea, barrios de la ciudad de Gaza donde todavía hay batallones de Hamas y, por supuesto, cañones. Cañones sigue siendo bajo el foco de los ataques más intensivos de Tzal. Para dos cosas, bueno, para tres cosas, los túneles, seguir descubriendo, atacando, destruyendo túneles, acercándose cada vez más a los búnkers, porque ya no hablamos de túneles, sino de salas muy, muy, muy profundas donde se esconden los líderes más importantes de Hamas y seguramente los rehenes, muchos de ellos, si no la mayoría. Esto es cañones, sigue ahí. Las operaciones son muy intensivas y queda por saber qué se hará con Rafa cerca de Egipto. Y también lo que hemos visto últimamente es que se está atacando también a los grupos que ayudan a traficar armas, al contrabando de armas entre Egipto y Gaza, porque es uno de los grandes problemas, porque cómo sigue alimentándose Hamas en armas, pues seguramente a través de túneles que pasan por la ruta de Filadelfia todavía, y está poniendo mucha atención en eso, Tzahal. También combustible, pero sabemos también que combustible pasa por la ayuda humanitaria que desvía, como siempre, Hamas. Entonces, esto les da como balones de oxígeno, nunca mejor dicho, a través del combustible, y a eso se está atacando también. Está lidiando con esto Israel, poco a poco. Pues esto
Bueno,
es mucho menos en Gaza.
sí, digo, esto es en el plano de las acciones, pero evidentemente hay otros planos de los que seguramente hablaremos luego que tienen que ver con la información, que cada día es más tergiversada en favor de Hamás, que ya en muchos medios de comunicación antes llamábamos la atención sobre alguien que los llamaba milicianos. Hoy en día es muy difícil encontrar a alguien, algún medio que lo siga calificando de grupo terrorista y cada día, por lo menos en los medios españoles, pues se ha normalizado la utilización del término milicianos o civiles directamente, ¿no? Es una cosa que realmente llama la atención porque es como que si uno no lleva un uniforme como los que utilizan para hacerse la foto que suben a las redes sociales, pues entonces no es un terrorista, ¿no? Es decir, vas con armas, te escondes, disparas misiles, pero eso, según la prensa española, no te convierte en un terrorista, sino que eres un inocente ciudadano, civil de la franja de Gaza.
Bueno, tampoco es mentira, ese es el problema, porque realmente los terroristas de Hamas también son civiles, es decir, que hacen todo, o sea, disparan cohetes vestidos de civiles y con chanclas, hay que saberlo, y tienen bazucas también vestidos con chancla y con chandal. Es una realidad terrible, pero Israel tiene que tener, y tal, tiene que tener mucho cuidado, y lo están haciendo, es decir, cualquier civil que tiene un bazooka o cualquier arma o cualquier explosivo, pues es un terrorista y ese es su nombre. Si después se esconde la población, pues Tzahal tiene todos los medios para distinguir exactamente quién es quién y está haciendo su labor. Y por eso toma mucho tiempo esta guerra, porque no es una guerra de aplastar. Esto ya el 8 de octubre podría haber sido terminado, una bomba de larga, de gran potencia y se acabó el tema. Pero Israel no hace eso, Tzahal no hace eso. porque es un ejército de un Estado democrático, es un ejército ético y no puede hacer esto. Por eso toma mucho tiempo, a pesar de lo que quiera la gente, sin conocimiento de causa. Pero bueno, el hecho de usar a la población y a las infraestructuras civiles como escudos humanos, pues se denunció por la Unión Europea y todavía queda escrito, no hay que olvidarlo. A pesar de que las Naciones Unidas no se haya pronunciado, no haya dicho nada ni lo haya condenado, pero sí la Unión Europea por lo menos lo condenó y sigue estando escrito. Ya queda lejos esta declaración, pero se declaró. Y también, hablando de escudos humanos, lo denunció hace unos días Israel, con pruebas, por supuesto, que también Hezbollah, por supuesto, utiliza a la población civil en el norte como escudos humanos, infraestructuras. También sabemos que usa infraestructuras de la FINUL como escudo humano, o sea, que no se atreve a disparar desde las instalaciones o muy cerca de esas instalaciones de la FINUL, atacar a Israel desde ahí, y eso tiene o sea, tiene muchas narices para hacer esto. Y se ha denunciado también que, como en Gaza, la mayoría, este fin de semana por lo menos, desde hace unos días por lo menos, cayó la mayoría de los misiles de Hezbollah en propio territorio libanés. Así que, como Hamás pone en peligro a su propia población, también Hezbollah pone en peligro a la población libanesa, que también tiene como rehén. Y la gente se tiene que dar cuenta de que los libaneses, en el fondo, el Líbano medio realmente no quiere Hezbollah. Eso forma parte de la ¿cómo se dice? Canibalización de Irán, o la obsesión de Irán contra Israel, usando el territorio del Líbano y también de Siria, pero de eso vamos a hablar después.
Bueno, nos vas a hablar de Siria y me imagino que también nos vas a hablar de Yemen, porque el Mar Rojo está calentito, no solamente rojo de color, sino también de temperatura bélica, ¿no?
Sí, o sea, te hablo de Rif y Rafe todo el tiempo, o sea, Rif y Rafe por aquí, por allá. Pues Rif y Rafe de los hutíes desde el Yemen contra no solo Israel, o casi menos con Israel y más con Estados Unidos y los países que se unieron a la alianza, de la que no forma parte España, como sabes, y esto no ha cambiado desde que te fuiste, al
No, no, no,
contrario.
no. Fíjate que se trabaja con la memoria a corto plazo, es decir, porque al principio, el primer día, España estaba dentro de esa coalición. Pero una vez que se dijo en los informativos españoles, pues la ministra de Defensa se salió de ese consenso junto con otros, y de eso ya no se habla en la prensa española, es decir, la gente igual se cree que España está colaborando en el Mar Rojo, pero por otra parte tampoco le preocupa mucho porque si no pondrían en peligro la vida de algún marinero español, con lo cual pues están todos muy contentos porque se dice con la boca, pero luego no se hace absolutamente nada, ¿no? De la misma manera que el gobierno actual de signo socialista, pues es muy conciliador en sus palabras, pero luego, bajo la presión de sus socios de gobierno, pues termina haciendo lo que puede políticamente para seguir gobernando. Y no olvidemos que no solamente tiene como socios políticos a la izquierda, sino también a grupos que son herederos. Herederos, no digo que sean los mismos, pero son herederos de otros grupos que sí fueron terroristas y que incluso se entrenaban en el Líbano, en la misma zona del sur del Líbano se entrenaban grupos de los terroristas vascos en los años 70, con lo cual, pues seguramente haya algún nostálgico que siente bastante afinidad. Y a esto se han sumado otros grupos que son nacionalistas. Cuando digo nacionalistas en España, no es de España, sino de sectores de España, que son antinacionalistas de España, pero nacionalistas del País Vasco o de Cataluña o incluso de Galicia. Y todos estos grupos, pues, reivindican se pliegan a lo que la izquierda en general está proclamando en el mundo, aunque sin pensárselo demasiado, porque al menos a mí me consta que muchos de estos grupos independentistas pues han tenido como libro de cabecera la biografía de Menachem Begin. Imagínate, o sea, el líder de la derecha española durante muchísimos años, que tuvo sus conflictos con la ocupación británica, pues su vida clandestina ha servido de inspiración para estos grupos durante la época en que eran clandestinos. Hoy en día esa época está superada y no solamente no son clandestinos, sino que son los principales valedores del gobierno actual en España. Así que tenemos aquí una gran paradoja que nos explica por qué España se apresuró a participar en una vigilancia naval en la que después no participó. Es como una especie de David Copperfield de la magia que tú dices, ahora os voy a hacer creer que esta carta que os muestro es la carta real, pero en realidad están trabajando con la ilusión, no la ilusión óptica, sí la ilusión ideológica.
Sí, es una ilusión ideológica y mira qué vueltas da la historia. Y en la historia muy cercana de hace unos días, pues te digo que la no participación de España trajo mucha consecuencia porque se anunció que la Unión Europea en completo, o sea, en su globalidad iba a participar. Y por el veto de España dentro de la Unión Europea, esto hizo que el plan inicial de la Unión Europea, que yo anuncié en su momento en las ondas, pues ya no estuvo de actualidad, porque realmente España puso su veto en la participación de la Unión Europea diciendo que se retiraba. Así que la Unión Europea como tal no participa en la alianza, sino que son países de forma individual que lo hacen. Y esa es la realidad. España realmente no quiso mojarse en lo que vio como o quizás un pequeño apoyo, un gesto de apoyo a Israel, cuando realmente está en contra de Israel, está a favor de Hamas, porque Hamas le felicitó como país por su
Bueno, no
valentía.
fueron los únicos, porque también a raíz de esto que comentamos, lo felicitaron también los hutíes. Es decir, que ya puede haber un libro como un libro de memorias, como estos que se firman cuando uno acaba el colegio y que te firman los alumnos, tus compañeros, y te ponen una dedicatoria. Pues ya tienen dos firmas muy importantes en este plano de la democracia internacional, como son Hamas y los hutíes. Vamos a por el tercero. Yo no sé ya quién más les queda por firmar. No, pero hay muchos grupos que forman parte de esta constelación que Irán ha puesto en marcha en todo el Medio Oriente. Fíjense que todo esto se mueve bajo los hilos de Irán, pero ellos no se mojan. Bueno, a veces les salpica, se puede decir, cuando hay una explosión inexplicable en las instalaciones nucleares o que muere algún alto comandante de la fuerza de la Guardia Revolucionaria, etcétera, etcétera. Parece que el destino sí llega hacia ellos.
Sí. Pues eso, que esa visión ideológica y cortoplacista hace que España no participe en lo que es realmente pues una operación de defensa del tráfico marítimo y del comercio internacional. No es nada más que esto, porque muchas veces los navíos que están en esta zona, en el Mar Rojo, ni siquiera llegan a Israel, no están interesados en Israel y simplemente navegan en estas aguas, simplemente. Entonces, esa labor la tienen que hacer otros países. España no se mojará, nunca mejor dicho, pues debajo de Estados Unidos, de paraguas de Estados Unidos, pues otros países. Se habla de ataques quizás ahora más intensivos contra los hutíes. Está a punto de lanzar los Estados Unidos con el Reino Unido y otros países europeos, no se sabe cuál, una verdadera campaña de respuesta aérea a los ataques de los hutíes. O sea, y eso se vio este fin de semana. Lo podríamos hablar como decir que es una pequeña escalada de la tensión. Helicópteros de Estados Unidos abatieron a tres barcas, tres pequeños barcos, mejor dicho, de hutíes que estaban lanzando drones y misiles. Y eso se soldó, o sea, el balance fue de 10 rebeldes hutíes que fueron matados por estos ataques de los helicópteros americanos, varios heridos. Y eso vino a colación de ataques todavía por dron contra, por ejemplo, un buque portacontenedores de Maersk, una de las grandes compañías, que anunció que se retiraba del Mar Rojo, después dijo que volvía y ahora está como midiendo la forma de seguir haciendo sus operaciones en el Mar Rojo y no pasar por todo, o no haciendo toda la vuelta a África, que es lo que quieren los hutíes que hagan los navíos que pasan por ahí, ¿no? Entonces, pues una pequeña escalada por parte de Estados Unidos, que quiere también mostrar una mano firme en respuesta a los hutíes. ¿Y qué es esa respuesta? Pues no es nada más que una respuesta a Irán misma, como tú dices, manejando los hilos de los hutíes como títeres, que son también Hamas y Hezbollah y otros pequeños grupos que se encuentran en Siria y en Irak. Pero
Bueno,
antes de...
de Siria querías hablarme.
Sí, pero antes de llegar a eso, hablamos de Cisjordania.
Ah, sí.
Sí, hubo mucho rifirrafe durante lo que se llaman las fiestas, pero como tú has mencionado, aquí no son realmente fiestas, ni de Navidad, ni de fin de año. Entonces hubo varios ataques, varios atentados por parte de terroristas. Si no fue atropellamiento, fue apuñalamiento en varios lugares de Cisjordania, donde se encuentran muchas veces soldados o fuerzas del orden. En la mayoría de los casos, los terroristas fueron neutralizados y hubo arrestos también y heridos por parte de los israelíes, muchos soldados, como he dicho, o guardas de seguridad, incluso ayer en la zona de Mishor Adumim, en la zona industrial. Bueno, y más redadas, como siempre, contra células de Hamas o de terroristas cercanos a Hamas que quieren montar su chiringuito en Cisjordania e intentar dañar Israel y a israelíes desde ese territorio. Pero bueno, como siempre, Tzahal y las fuerzas del orden en su conjunto están al tanto y desmantelan cada día, cada noche sobre todo, arrestando, confiscando armas y explosivos en estas zonas de Cisjordania. Así que también por ahí está caliente como siempre la cosa, sobre todo desde el 7 de octubre, ¿no? Pero esto no para. Y para terminar, sí, Siria, Irak, simplemente por ejemplo, mañana o más adelante en esta semana lo detallaremos un poco más. A medida que van calentando también los motores ahí o los rifirrafes cada vez más intensos, porque cuando al principio mencionábamos Hezbollah, Líbano, pues se ve que desde hace varios días se extiende a Irak, se extiende a Siria, los ataques y contraataques por parte de grupos afines a Irán, más que Hezbollah. Hezbollah también está en Siria, es decir, que hay operativos de Siria que, ¿cómo se diría?, que transportan las armas y todo el equipamiento militar entre Irán y Hezbollah en el Líbano. O sea que también ahí hay bases. Y desde ahí también atacan, sobre todo en los altos del Golán. Irán quisiera que Siria se convirtiera en otro Líbano para poder atacar el alto del Golán. Sabemos que Hezbollah es el gran aliado de Bashar al-Assad, ¿no?, en su lucha contra los rebeldes sirios. Entonces, ahí campan a sus anchas y desde ahí también atacan Israel, altos del Golán. Israel responde, contesta con ataques aéreos que son muy letales y atacando a infraestructuras que conoce muy bien y que ya pone fuera de operación, desmantelando. Todo esto en unos discursos cada vez más con más músculos, podríamos decir, hasta que realmente Israel tome cartas en el asunto para que se retiren unos kilómetros más al norte de Hezbollah en el Líbano. Pero bueno, iremos viendo en los próximos días cómo se desarrolla todo esto en Líbano, Siria, Irak, y hablaremos también de las operaciones de Estados Unidos, sobre todo en Irak, que tiene ahí su base y que está siendo también atacado. Y veremos cómo también responde a los ataques de grupos cercanos a Irán.
Bueno, pues esto es la puesta al día a 2 de enero del 2024, a las 5:30 de la tarde. Todo esto evidentemente puede evolucionar y cambiar, aunque ya saben que desde hace 3 meses pues la situación solamente va en creciendo con los frentes que se le abren a Israel. No es solamente la guerra contra Hamás. Es la guerra también contra Hezbollah, es la guerra contra los hutíes, es también la guerra contra el sur de Siria y sus fuerzas, y ahora se suman también, por si fuéramos pocos, también algunos iraquíes que quieren participar de este holgorio. Pero evidentemente todos ellos, incluido Hamás, por supuesto, son todos hilos que llegan al mismo titiritero que está en Teherán esperando su gran oportunidad para ganar tiempo y crear un nuevo mundo. Llamémoslo así. En lo único que se parece a la creación que nosotros concebimos es en el Big Bang. Es decir, que lo que ellos quieren es tener el poderío atómico. Y a pesar de los análisis de muchos expertos, yo creo que Irán, en el momento que tenga una bomba atómica, es cuando mostrará exactamente los dientes y amenazará de forma directa a Israel, si no directamente atacarla con este armamento, en el momento que pueda hacerlo. Mientras tiene a todos estos mindundis, como se dice en lenguaje castizo, que son los que van al frente a morir en nombre de una misión que no van a poder llevar a cabo, como es el caso de Hamás, pero que responden a los movimientos de los grandes titiriteros, que son los ayatolás, que están muy tranquilos y placenteros desde hace 40 años gobernando Oriente Medio desde Teherán. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta mañana que seguiremos actualizándonos en lo que allí sucede.
Mañana.